Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre sincero.
Muy buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al Recuento Informativo, edición de fin de semana. Gracias a todos por la sintonía que nos dispensan. Y aquí estamos para compartir esto con todos ustedes. Jorge Trilla, nuestro productor.
Daniel Castro P. también con ustedes.
Y este servidor de ustedes, Julio Estorino. Estamos dispuestos a llevarles pues la actualidad. El énfasis noticioso, como siempre, está en las noticias de Cuba, pero no somos ajenos a lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo que son de interés. También tendremos para ustedes los resúmenes de noticias. Continuamos experimentando con este nuevo tipo de formato, amigos, que estamos introduciendo en la edición de fin de semana de nuestro programa. Las noticias comentadas, las noticias pues que pues, de alguna manera podemos analizar brevemente aquí para compartir pues con ustedes no solo nuestras visiones, sino lo que se comenta en otros lugares acerca de los acontecimientos que más nos interesan. Tendremos, como siempre, en los titulares también nuestro segmento Voces de Cuba, donde directamente desde Cuba nos reportan lo que está ocurriendo por allá. En Latinoamérica al Día, pues lo, como su nombre indica, lo último de la actualidad de nuestro continente. En Mirada al Mundo, el balcón a través del cual miramos hacia la actualidad planetaria. Y tendremos también nuestro nuevo segmento El Directorio al Día, donde Silvia Gutiérrez Coronat nos informa acerca de las actividades de esta organización cubana. Igualmente lo que está pasando en el mundo de la ciencia y de la técnica, las notas de cultura como siempre con Yolanda Esteban y no puede faltar el deporte con Jorge Trilla, que estaremos también comentándolo aquí entre nosotros tres. A todos ustedes muchas gracias por la atención y no se vayan de ahí porque ya comienza para ustedes Recuento Informativo.
Mi verso es de un verde claro.
Hoy es viernes 15 de marzo de 2019 y esta es la edición correspondiente a este día, también al sábado 16 y el domingo 17 de marzo de 2019. Comenzamos con las noticias de Cuba, después los titulares a continuación de la actualidad internacional. Un derrumbe parcial deja un fallecido en La Habana. Un brote de tiña mantiene en alerta a los pobladores de Candelaria, especialmente los niños. México investiga el supuesto secuestro de 4 cubanos que pretendían llegar a Estados Unidos. Migrantes cubanos siguen arribando masivamente a la frontera de México y Estados Unidos. Juristas cubanos contestatarios denuncian vínculo entre ETEXA y la seguridad del Estado. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy desde Baracoa a Francisco Luis Manzanet, quien reporta que activistas del movimiento opositor Juan Pablo II repartieron el documento Acuerdo por la Democracia a ciudadanos de una localidad de la región. Daniel Castropé nos da los titulares de las noticias internacionales.
En Latinoamérica al día tenemos los siguientes anticipos informativos de La Voz de América. Estudiantes universitarios abandonaron las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hasta que liberen a todos los presos políticos. De la agencia AFP, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, asegura que cada día es mayor el aislamiento internacional del régimen de Nicolás Maduro. Mirada al Mundo, Voz de América. Varios proyectos de ley en apoyo a la democratización de Venezuela fueron presentados en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De la televisión española, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetará la negativa del Congreso a su decreto de emergencia nacional para levantar el muro fronterizo con México. De fuente Euronews, al menos 49 muertos en un ataque terrorista con 2 mezquitas en Nueva Zelanda.
En el directorio al día, Silvia Gutiérrez Borona nos informa, en Miami, líderes del exilio y de la oposición interna cubana pidieron en carta pública al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementar plenamente la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba. Radio República entrega el premio Porfirio Ramírez. En el mundo de la ciencia y la técnica, la agencia EFE reporta, Chile posee en el desierto de Atacama la primera planta de energía termosolar de América Latina. No olviden que en esta edición de fin de semana tendremos para ustedes las esperadas notas de cultura con Yolanda Esteban. Y en el deporte, Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente. En el fútbol, efectuado el sorteo para cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y en las grandes ligas del béisbol, el ganador del derbi de jonrones de este año se llevará un premiecito ahí de $1,000,000. La ampliación de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Aquí tenemos ya los detalles de algunas de las noticias más importantes en este día. El régimen comunista de Cuba atacó a la Asamblea de la Resistencia Cubana en su noticiero del mediodía de este 14 de marzo. En dicho noticiero mostraron y atacaron durante varios minutos el evento llevado a cabo por la Asamblea de la Resistencia Cubana junto a otras organizaciones del exilio cubano, donde se le pidió al presidente Donald Trump que implementara los títulos tercero y cuarto de la Ley de Libertad Cubana el pasado 11 de marzo en el monumento de la Brigada 2506 en la calle 8 del Subway de Miami. Esto demuestra, dice la Asamblea de la Resistencia, el contundente trabajo que se está haciendo. Por otra parte, una triste noticia llega desde La Habana y es esta que dice que un edificio ubicado en el capitalino municipio del Cerro se derrumbó parcialmente en la mañana de este jueves, dejando un fallecido y varios damnificados, según reportó la prensa del régimen, el portal digital Cuba Debate. El inmueble, ubicado en la avenida Colón, entre la calzada del Cerro y San Cristóbal, colapsó sobre las 6 de la mañana. Según declaró al medio oficialista un coronel de la Policía Nacional Revolucionaria, el edificio, construido en el año 1909, se encontraba en condiciones de derrumbe, declarado inhabitable y pendiente de demolición. Sin embargo, residentes del lugar aseguraron que de los 7 apartamentos de la edificación, solo uno se encontraba deshabitado. Hace tiempo que estamos luchando para que nos den otro lugar donde vivir, indicó Aidelín Medina Consuegra, quien residía en el inmueble junto a su esposo y su hijo pequeño. Según relata, el derrumbe los tomó durmiendo y afortunadamente los bomberos pudieron sacarlos del edificio. También una noticia muy preocupante, esta viene a través de 14ymedio.com y es la que dice que un brote de tiña entre niños ha obligado a cerrar varias guarderías privadas y hacer controles sanitarios en círculos infantiles estatales y escuelas en Candelaria, Artemisa. Los niños contagiados suman más de 30, según confirmó a 14 y medio una trabajadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología en la zona. Y por último, en este segmento, amigos, el gobierno de México anunció este miércoles que investiga el supuesto secuestro de 4 cubanos en el norteño estado de Tamaulipas, un caso que se supo al de al menos 19 personas cuando viajaban en autobús en esa misma región. De acuerdo con denuncias de familiares al diario El Universal, al menos 4 cubanos habían llegado el domingo pasado a la ciudad fronteriza de Reynosa y fueron secuestrados por el crimen organizado cuando tomaron un taxi. Bueno, sin duda que noticias, Daniel, estas que estamos escuchando de Cuba. Yo comento a veces con los radioyentes y me parece a mí que a todos nosotros los que estamos en la radio, ¿no?, cuando nos toca dar noticias, a uno no le gusta estar dando tantas malas noticias, a uno no le gusta estar, qué sé yo, constantemente hablando de desgracias, de tragedias, porque uno es un ser humano también, uno no se insensibiliza porque este sea el trabajo diario, ¿no? Y fíjate, cuando uno habla de Cuba, ¿qué es lo que estamos hablando? Un derrumbe con un muerto, un brote de enfermedades infantiles, niños con tiña. La tiña es una infección de la piel, dice que producida por un hongo, que hace que el pelo se caiga en mechones, que da un aspecto muy repulsivo a las personas que la tienen, tristemente es así, ¿no? Y esto sucede en un lugar donde tú no encuentras ni una aspirina.
Y también hay enfermedades que se producen por la desnutrición. Ajá. La desnutrición conduce a que las defensas en estos niños bajen a niveles muy peligrosos y allí es cuando se originan muchas de estas enfermedades. También tenemos el caso que tú mencionas sobre la caída de esta vivienda, el derrumbe. Ya eso no es nuevo.
No,
eso
no, viene claro
pasando
que no.
De manera constante. Vemos esas noticias en los portales, en las redes sociales, en las páginas de internet. bueno, el régimen siempre aduce que todo esto es producto de lo que ellos llaman un bloqueo.
Ajá, sí.
Por supuesto, pero no hablan de la incapacidad, que es lo que realmente ocasiona que prácticamente toda la infraestructura urbana de ciudades como La Habana y la parte vieja, que por supuesto es muy antigua, se esté viniendo abajo, esté colapsando, es que mira, así como también está colapsando el mismo régimen.
Cuando yo vivía en mi casa allá en Cuba, en un pueblecito de campo, Unión de Reyes, okay. Cuando yo vivía en mi casa, esa casa tenía más de un siglo. Sin embargo, nunca hubo un problema con la casa. ¿Por qué? Bueno, porque si había una gotera, se arreglaba la gotera.
Claro.
Si al piso tenía algo, se le arreglaba el piso. Si una ventana se ponía, qué sé yo, se arreglaba la ventana. Y claro, y eso hacía, ¿no? Sin embargo, ya mi casa se cayó. Y en mi casa se cayó, ¿por qué? Porque lleva más de 50 años sin que le den atención ninguna, sin que se repare nada, sin que nada se arregle. Y esa es la base de todo lo demás, ¿no? ¿Cómo no se cae ninguno de los hoteles que han construido para los turistas?
Porque hay mantenimiento.
Claro.
Porque siempre le están inyectando capital, invierten en ellos, y ahí está el caso de los títulos tercero y cuarto.
Ajá.
Que se está pidiendo desde acá, desde el exilio, y también internamente, allí en la isla, que se activen plenamente para que finalmente todas esas propiedades confiscadas a partir de 1961 puedan volver a sus dueños originales.
Bueno, estamos hablando desde luego de propiedades industriales, de empresas, de
bananas. No residencias.
Nadie está pensando, y esto se ha aclarado muy bien, el asunto de las casas. Continuamos nuestra cobertura de Cuba ahora con nuestra esperada sección Voces de Cuba.
Miembros del movimiento opositor Juan Pablo II, todos integrantes del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, hicieron presencia en la localidad Turey, con sede en este municipio de Baracoa, el día 12 de marzo, donde procedieron a distribuir entre la población circundante impresos con el documento de principios y requerimientos cubanos de actividades democráticas, Acuerdo por la Democracia, suscrito el 14 de enero de 1998, donde se pone de manifiesto las bases democráticas para el futuro de una Cuba libre de dictadura comunista, la cual lleva más de 60 años en el poder, conculcando los derechos fundamentales de los cubanos, siendo distribuido por los activistas entre transeúntes, vecinos de la referida zona, cuentapropistas, cocheros y población circundante de esta primera villa de Cuba. Los civilistas instan a todos los miembros de organizaciones de derechos humanos a continuar llevando a cabo este tipo de actividad entre la población para acercarles la información a los residentes en sus comunidades, sin el velo de la censura que régimen impone, sea a través de discos o material impreso, en esta etapa decisiva de lucha por la libertad del pueblo de Cuba. Reportó desde este municipio de Baracoa, Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II y coordinador nacional del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Lo que estamos viendo precisamente, Julio y oyentes, es que la gente en Cuba, como pudimos escucharlo hace algunos instantes, ya está perdiendo ese miedo. Esto que permite las redes sociales, asimismo hay muchos activistas por las calles. En este caso pudimos también escuchar que se ha repartido este documento, este acuerdo por la democracia, que demuestra que la gente está despertando nuevamente.
No, y esto hay que situarse en el lugar de esas personas, ¿no? O sea, que tú estés en Cuba, esto es en lo último de Cuba, allá en la región oriental, una parte intrincada, preciosa, ¿no? Y que tú estés precisamente mirando todas estas dificultades que está teniendo para vivir, que no encuentras pan, que no encuentras huevo, que no hay aceite, que no hay sal, que qué sé yo, y que abrumado por toda esa, otro cubano venga y te entregue un papel donde te digan que eso tiene que acabarse, que es posible cambiar a Cuba, que necesitamos darlo. Yo creo que eso tiene que llenar.
Hay receptividad.
Claro.
La gente está recibiendo el mensaje.
Tiene que llenar como de esperanza, de alegría, a ese cubano que se siente aplastado por las dificultades de la vida, por el gobierno que tiene encima, ¿no?
Y tú dices algo muy interesante: si falta el aceite, si falta el pan, si falta la harina, el arroz en La Habana, ¿qué se deja para esos pueblos recónditos?
Claro.
Esas comunidades que están allá casi que olvidadas, no quiero ni pensar.
No, y muchas veces lo que pasa es que la producción, lo poco que se produzca en esos lugares, pues lo recogen y se lo llevan para otros lugares según las conveniencias de, del régimen, no según donde haya más descontento, cosas de estas. Y esto es así, sobre todo lo que está ocurriendo en este momento, porque mira, cuando empezamos el programa de hoy, yo estaba escuchando ahí que Jorge Trilla nos buscó ese tema tan cubano, tan tradicional, la Guantanamera, con Celia Cruz, ¿no? Y yo estaba diciendo, caray, la Guantanamera, Guantánamo. En Guantánamo es uno de los lugares de Cuba, está relativamente cerca de este, de Baracoa, ¿no? Donde en estas semanas hemos tenido noticias de peleas que se han producido de la gente en las colas tratando de conseguir una botellita de aceite que se... Oye, eso es triste, chico.
Y también cuando llegó el pollo a una de estas comunidades, igual. Yo vi el video y quedé asombrado. Bueno, no es nada nuevo.
Nada esto nuevo, ha pero cuando uno lo ve, lo impacta.
Todavía causa impacto en uno ver estas imágenes, definitivamente.
Recuento informativo.
Y ahora, el contrateque.
Lo que dice la prensa castrista
y lo que piensan los cubanos que la sufren.
Procedente de Japón, llegó a La Habana un lote de camiones recolectores de basura.
Mándenlo para el Consejo de Ministros que va a tener trabajo allí.
Publicarán obras completas de Antonio Maceo y Máximo Gómez.
No, perdónenme. La obra de Maceo y de Máximo Gómez no estará completa mientras existe una dictadura en Cuba.
Declaraciones de Nicolás Maduro. Cuando se va la luz, dejan de funcionar todos los artefactos que necesitan electricidad.
No, ahora sí, caray. No. Oye, tremendo descubrimiento.
Aumenta la capacidad de generación mediante la energía solar.
Bueno, la de la energía solar, yo no sé, la degeneración sí es bastante.
Afirma Juventud Rebelde que no existen pruebas de ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses.
Eso mismo dijeron cuando el hombre llegó a la luna.
Dice Díaz-Canel que hay que pensar desde el corazón para solucionar los problemas del país.
Que le traigan un cardiólogo, por favor.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Bueno, amigos, y aquí tenemos ya nuestras notas deportivas con Jorge Trilla. Bienvenido, Jorge. Dime, ¿qué es lo que hay en el ambiente?
Gracias, Julio. Un saludo para ti, Daniel. Gracias, un saludo, Julio, para los oyentes también. Bueno, vamos al fútbol, hermano.
Arriba,
claro. Mira, hoy se dio en Suiza, en la sede de la Unión de las Asociaciones de Fútbol de Europa, el esperado sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones.
¿Quién va contra quién?
¿Quién va contra quién? Y aquí tengo los pareos.
Ajá.
Barcelona,
ajá,
el equipo tan popular en Cuba y en todo el mundo, ¿no? Va contra el Manchester United de Inglaterra.
Ajá.
El Tottenham va contra el Manchester City. Ambos equipos son de Inglaterra. El Liverpool va contra el Oporto de Portugal, el equipo donde milita Iker Casillas.
Ajá.
Y el Ajax, que derrotó recientemente al Real Madrid, para sufrimiento mío y de los madridistas.
Y de otros muchos más.
Va contra la Juventus de Cristiano Ronaldo.
Ajá.
Aquí hay una cosa curiosa, porque los cuatro más fuertes en estos cuartos de final van contra los cuatro más débiles.
Claro.
Todos dicen de que ha sido muy conveniente para los organizadores del torneo este pareo.
No, ya así lo que se están asegurando, me parece a mí, es un final de...
Unas semifinales formidables,
claro,
y una final más formidable
de campeones
aún. Pero bueno, realmente es una verdadera fiesta del fútbol.
Sí, sin duda.
Estos encuentros van a ser seguidos por millones y millones
A mí lo que más me llama la atención a mí, que no conozco mucho de esto, no es los que están. Barcelona, todo el mundo sabe que iba a estar. El Juventus, todo el mundo sabe que iba a estar. ¿Qué pasó con el Real Madrid?
Bueno, el Real Madrid se cayó porque tuvo muy mala planificación deportiva.
Ajá.
El año pasado, el entrenador Zinedine Zidane, que los había llevado a ganar 3 Champions consecutivas, decidió irse. A todas luces había una desavenencia, claro, con el presidente del club, Florentino Pérez, porque él no quería que se fuera su máxima estrella, Cristiano Ronaldo.
Uh-huh.
Y había una lucha de egos entre Cristiano Ronaldo y el presidente Florentino. Al final, Florentino lo dejó ir por una bicoca, 100 millones de euros.
Y se debe estar arrepintiendo ahora,
por supuesto,
dolorosamente.
El caso es que el Real Madrid no tuvo un fichaje que sustituyera a una estrella de la categoría de Cristiano, que le aportaba 50 goles al año al equipo. y el resultado es que Real Madrid ha tenido una campaña desastrosa, ha quedado eliminado prácticamente de la Liga Española, cayó en la Copa del Rey ante el Barcelona precisamente, y el Ajax, un equipo holandés lleno de jóvenes figuras, lo derrotó ampliamente en su estadio, o sea, un fracaso total. Ahora han reconocido, entre comillas, los errores, han traído de vuelta a Zinedine Zidane, han anunciado la contratación ya de un formidable defensa, Militao, y todo indica que este verano va a haber una revolución en el equipo, van a cambiar a muchos jugadores.
Tiene que haberla.
Pero bueno, el caso es que este año fue un total fracaso. Y se lo están sintiendo.
Y cómo no, y se lo están sintiendo por aquí donde el Real Madrid tiene tanto fanático.
Bueno,
y
tengo una noticia de Grandes Ligas.
La pelota, a ver.
El 28 de marzo arranca la temporada.
Ajá.
Los 30 equipos van a jugar ese día.
¿Los 30 equipos?
Los 30 equipos van a jugar ese día, en el día inaugural oficial.
Uh-huh.
Porque el día 20 va a haber una inauguración extraoficial en Japón, donde van a jugar los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Ajá.
Al otro día van a efectuar otro juego. Esto se está haciendo con bastante regularidad. Están llevando la pelota a otros países del mundo. Incluso este año va a haber una serie formidable.
Es muy bueno para el deporte y es muy bueno para los empresarios. Porque
claro. Este año va a haber una serie entre Yankees y Boston y los Medias Rojas, los archirrivales del béisbol, en Londres.
Ajá.
Y lo otro que tenía de este mundo de las Grandes Ligas es que este año hay un premio especial al ganador del Derby de jonrones. El año pasado fue de $125,000. Puede parecer mucho, pero para estos peloteros que ganan millones,
eso es menudo.
Era poco, era dinero bolsillo. Y muchos peloteros jonroneros no querían participar en el derby. Siempre existe un peligro de lesión,
claro,
etcétera.
Claro.
Pero este año, amigos míos, la recompensa es $1,000,000.
Mira, Daniel, mira, a ver, tú no eres, a ver si tú no eres
jonronero. Daniel es un aficionado al béisbol.
Muy interesante. No, esta mañana estaba escuchando en radio que van a cortar el tiempo entre innings, entre las entradas.
Ajá.
Va a quedar entre 20 y 25 segundos.
Ajá.
Nada más.
De un inning a otro.
De un inning a otro. Bueno, parece muy, muy corto. Van a reducir el tiempo.
El problema es que las Grandes Ligas, el béisbol en el sentido general, están buscando hacer los juegos más breves. La vida que estamos viviendo es tan rápida que ya es muy difícil presenciar
que nadie aguante nueve innings ahí,
claro. 4 horas y
tal. Juegos de 4 o 5 horas.
Entonces, no solo eso, hay varias medidas que se están
y para la televisión también eso es necesario.
Para la televisión también. Yo creo que, bueno, vamos a esperar. Hay varias medidas también en estudio.
Rápidamente, los Marlins, ¿qué tú crees? ¿Cómo
Los Marlins el año pasado perdieron 98 juegos,
nada,
quedaron
mal
en el último lugar de su división.
Caballero.
Este año la tienen reservada también.
Ajá. Sí,
ahí sí, los Marlins, lamentablemente, todos los dueños que han tenido han estado más en cuanto a la parte del negocio que en la parte de darle disfruto a los aficionados.
Que ahora mismo no tiene una estrella fulgurante.
No,
la estrella de los Marlins es fulano de tal. No,
que tenía era el receptor, era el catcher Real Muto y lo soltaron en la temporada de canje.
Bueno, pues este ha sido el mundo de los deportes, amigos, aquí en Recuento Informativo, edición de fin de semana.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
Este lunes se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el movimiento campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que, según organismos de derechos humanos, superan los 700.
Sigue la represión, sigue el asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo.
A través de un comunicado, el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores.
La excarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos, la liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todos estos términos jurídicos que se establecen.
Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, hizo el jueves hincapié en el aislamiento internacional que sufre el gobierno de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo por ser producto de elecciones que denuncia como fraudulentas.
No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto. Es una gran falacia. Nadie está con ellos.
En una jornada en la que se reanudaron las actividades laborales tras una semana de parálisis por un apagón eléctrico sin precedentes, Guaidó ofreció un discurso en un anfiteatro en las afueras de Caracas. El también presidente del Parlamento convocó a asambleas vecinales a partir del sábado para organizar la próxima etapa de su ofensiva para sacar a Maduro del poder, una movilización al Palacio de Miraflores. La falta de luz comenzó la tarde del jueves pasado y el gobierno de Maduro aseguró el martes que el servicio estaba restablecido en casi todo el territorio. Maduro responsabilizó del apagón a un sabotaje de Estados Unidos, mientras que Guaidó denunció corrupción y falta de mantenimiento en la mayor hidroeléctrica del país.
Latinoamérica al día.
Daniel, interesantes noticias también importantes en el ámbito latinoamericano, ¿no? Bueno, persiste la situación en Venezuela, en Nicaragua está esta cuestión del diálogo, simplemente para escuchar tú, lo que tú tengas que decir al respecto. Sí. A mí a veces me pone hasta mal esta cuestión de diálogos con este tipo de gobierno.
Sí, son diálogos que comenzaron desde abril del año 2018,
pero es un año. Pero no digas tú eso, es una larga historia todos los regímenes de este tipo. Demostrado de sobre está que utilizan los diálogos simplemente para ganar tiempo,
no dan resultado.
Ningún resultado. La mejor prueba de esto que estamos diciendo es que, mira, la Iglesia Católica ha mantenido siempre en todos los escenarios de conflicto en el mundo y a través de todo el tiempo, no es nada nuevo, la necesidad del diálogo. Han insistido en eso, han convocado, han participado en diferentes lugares del mundo. ¿Qué pasó en esta ocasión con Nicaragua? Cuando tú ves que los obispos de Nicaragua deciden no participar, eso tiene que decir porque están cansados que le tomen el pelo.
Sí, claro. Y es lo que ha pasado.
Y
es lo que ha pasado igualmente en Venezuela, lo que ha pasado en su tiempo en Cuba.
Claro. Entonces,
estas conversaciones, estos diálogos no conducen realmente a nada.
O sea, las fuerzas de la democracia necesitan aprender, qué sé yo, de la experiencia, me parece a mí, y descaracterizar a este tipo. Claro, luce muy bonito ante la opinión pública internacional. Estamos por el diálogo. Sí, está bien. Nadie está por la guerra.
Mira, lo que pasa en Nicaragua es calcado de lo que ha pasado por mucho tiempo en Cuba. Claro. En un momento se le pidió al régimen que liberara a los presos políticos, dijo Fidel o Raúl, esta noche estarán libres, o dijeron no hay presos políticos. Mentira, acá en este caso hay 770 presos políticos en el caso de Nicaragua, y es un tema que está sobre la mesa y no hay un acuerdo. También se está planteando por parte del Parlamento Europeo congelar visas, claro. Se está planteando congelar los activos a personas cercanas al régimen de Maduro y no hay un avance. Entonces lo que tú dices es muy cierto, lo que se quiere es ganar tiempo y respuestas o acciones definitivas concretas no las hay.
Y además ¿quién no quiere que liberen presos políticos?
Todos. O sea,
todo el mundo quiere que liberen presos políticos y los primeros somos nosotros. Así hay que hacer una lista, ¿no? Sin embargo, la experiencia de 60 años en Cuba, hay ocasiones en que el régimen se ha visto acorralado por cualquier circunstancia y ha liberado presos políticos. Okay. Y no ha pasado 6 meses, 1 año, cuando las cárceles están nuevamente llenas con otros presos políticos.
Como es el caso actual.
¿Qué es lo que está pasando? Cuba. O sea que esto es sencillamente una de las 34 maneras de perder el tiempo. Vamos con Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Tres proyectos de ley sobre Venezuela están listos para ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Representantes.
Estos anteproyectos son todos bipartidistas, entonces creo que tienen una muy buena posibilidad de que sean aprobados.
La representante Donna Shalala presentó uno de ellos, el cual restringe la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno venezolano,
incluyendo gas lacrimógeno y bastones que han estado utilizando contra el pueblo venezolano.
Los otros dos proyectos contemplan, por un lado, destinar 150 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria y otro que busca evaluar las amenazas de la influencia rusa en Venezuela y su impacto en Estados Unidos y la región.
Este es el primer paso, al menos acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El siguiente será que pase a la discusión en el Pleno, lo que los legisladores consideran será en un corto plazo.
Lo más probable es que estos proyectos de ley serán aprobados de forma bastante rápida, simplemente por el deterioro de la situación en Venezuela. Son los venezolanos los que están sufriendo, no Nicolás Maduro, no las personas que lo rodean.
De ser discutidas y eventualmente aprobadas, las propuestas legislativas quedarán en manos del Senado, donde los legisladores aseguran que existe consenso bipartidista sobre la crisis en Venezuela. Mientras avanzan estos esfuerzos en Washington, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro desestima toda iniciativa que provenga de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, el Senado intenta pararle los pies a Donald Trump. Acaba de votar en contra de la declaración de emergencia decretada para financiar la construcción del muro con México. Los republicanos tienen mayoría en la Cámara, pero Cristina Olea, algunos se han sumado a los demócratas.
Si en total 12 senadores republicanos, un número significativo, se han sumado a los demócratas, creen que es un abuso de poder que el presidente se salte al Congreso y decida utilizar dinero del ejército para construir el muro. Ese muro en la frontera fue su promesa electoral y Trump ya ha anunciado que va a vetar esta resolución del Senado, así que probablemente al final su declaración de emergencia seguirá en pie, pero es la primera vez que Trump va a utilizar su poder de veto y que le obliguen a hacerlo es todo un revés y un desafío para él, porque quien le está plantando cara es una Cámara dominada por su propio partido, y porque estos días Trump ha lanzado advertencias a los suyos para que no rompan filas, ha convertido la votación de hoy en una prueba de lealtad y no ha conseguido detener las deserciones.
Ya son 49 los muertos y la cifra no ha dejado de aumentar desde que se conoció el ataque. Dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, han sido tiroteadas con cientos de ciudadanos en su interior. Hay tres personas arrestadas por su implicación. Las autoridades han solicitado a todos los musulmanes que eviten acudir a los centros religiosos en todo el país como medida de precaución. La primera ministra ha lamentado lo sucedido. Lo que puedo decir aquí es que está claro que este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda. Es evidente que lo que ha ocurrido aquí es un acto de violencia extraordinaria y sin precedentes. No hay lugar en Nueva Zelanda para tales actos. El hospital de la localidad ha emitido un comunicado en el que confirma que está atendiendo a 48 personas por herida de bala, entre las que hay niños, y ha pedido a los familiares que eviten visitas.
Una mirada al mundo.
Bueno, en este caso son varios proyectos de ley en apoyo a la democratización de Venezuela que han sido presentados en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Julio.
Sí, es lo que tú comentabas en el caso de Nicaragua, y decías también de Venezuela, ¿no? Que están en discusión medidas para apretar, y en Estados Unidos lo están haciendo. Hace días que prácticamente todos los días anuncian nuevos nombres de funcionarios cercanos al régimen de Maduro que se les prohíbe entrar a Estados Unidos o se le congelan sus activos, y esas son las medidas que ellos entienden.
Sí, eso es lo que ha venido pasando aquí en los Estados Unidos. También hay propuestas como establecer un TPS, que es un alivio temporal para los venezolanos, en este caso específico de los venezolanos, y seguir endureciendo las sanciones en contra del personal cercano. Fíjate que también recientemente vimos cómo se le impidió en Colombia el acceso a familiares de Maduro. Sí. Había uno que lleva su apellido Maduro, que es un mecánico, y se fue con su familia, y al momento de ser interrogado, él lo que dijo es que estoy huyendo del apagón. Ajá. Imagínate eso.
Sí, señor.
Siendo primo del dictador Nicolás Maduro.
Algo que quiero señalar, aunque no tenemos mucho tiempo, pero simplemente como la diferencia de gobierno. En Estados Unidos hay una muy tensa situación política entre demócratas y republicanos. Eso lo sabe todo el mundo. Ha pasado algo en el Senado que es sintomático, que es un ejemplo de democracia, diría yo, ¿no? O sea, el presidente declara un estado de emergencia. El Senado acaba de votar que no hay tal estado de emergencia y rechaza lo que dice el presidente. Y 12 senadores del partido del mismo presidente se han sumado a los demócratas.
Esa es una muestra de democracia.
Eso es lo que estás diciendo.
No importa que sea republicano, pero por ejemplo, en el caso de Marco Rubio, votó en contra.
Claro. Y no importa que el presidente sea el presidente. Si lo que hace, lo que dice, no les parece bien, bueno, ahí está el Congreso para.
Eso es parte de la democracia.
Esa es la.
Y por ahí ya escuché a algunas personas diciendo que Marco Rubio es un traidor porque votó en contra. Vaya, bueno,
ha votado según su criterio, hay que respetarse.
Así es.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo. Directorio al día. Las acciones del Directorio Democrático Cubano en su esfuerzo por alcanzar la libertad y la democracia para Cuba.
Hola, Julio y Daniel. De nuevo aquí con ustedes, Silvia Gutiérrez Boronat, con el Directorio al Día. El pasado lunes, líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a líderes de las comunidades venezolanas y nicaragüenses, se reunieron en el monumento de la Brigada 2506 para pedirle al presidente Trump que ponga en vigor completo los títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana. El régimen opresivo de Cuba se llena sus bolsillos con negocios en propiedades comerciales robadas. Esas ganancias ilegales no le llega al cubano de a pie. El régimen les miente cuando les dice que esta ley es para quitar sus viviendas.
Organizaciones del exilio aquí en Miami pidieron a la administración de Donald Trump que aplique completamente los capítulos 3 y 4 de la ley Halsburton.
Lo hicieron desde el monumento a los mártires de la Brigada 2506 en la calle 8 de Miami. Rolando Nápoles estuvo allí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami pidió a la administración de Donald Trump que el próximo 17 de abril decida implementar completamente los capítulos 3 y 4 de la ley Halsburton, que autoriza demandar a compañías extranjeras que operan en propiedades confiscadas en Cuba.
Para nombre del exilio cubano, pedirle al presidente Trump la plena implementación del título 3, que llevaría a las cortes federales a las compañías que invierten en Cuba en propiedad robada, y el título 4, que le negaría visa a esas mismas compañías que invierten en Cuba a favor del régimen comunista de Cuba.
El pedido a Trump de organizaciones del exilio cubano, venezolano y nicaragüense se hizo desde el monumento a los mártires de la Brigada 2506 en la famosa calle 8 de Miami, porque el próximo 17 de abril, fecha del aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, se vence el plazo de 30 días que se dio a la administración de Trump para decir si va a implementar completamente o no los capítulos 3 y 4 de la conocida como Ley Libertad.
El exilio cubano nunca y jamás ha pedido ni pedirá más tierra que la que sea suficiente para enterrar a nuestros muertos. Pero sí es importante mandarle un mensaje a todos los que trafican del dolor cubano que esas acciones sí serán y tendrán consecuencias y serán revisadas.
Las organizaciones del exilio de Miami firmaron una misiva y esta pancarta que será enviada al presidente norteamericano con este pedido, que ocurre en momentos en que Washington sumó otras 5 empresas cubanas a la lista de 200 compañías del régimen a las que se puede mandar en cortes federales por operar en propiedades confiscadas en Cuba.
Es importante porque el régimen fue el mayor confiscador de propiedades a sus legítimos dueños sin compensación. Esas propiedades las utiliza el régimen para hacer negocios con compañías extranjeras y de vengar recursos que necesita para mantenerse en el poder reprimiendo al pueblo.
El Departamento de Estado anunció que sumó 5 empresas cubanas más a la lista de las que se puede mandar en Estados Unidos, porque consideró el reciente referendo en Cuba un proceso antidemocrático y en respuesta al apoyo de la isla a la dictadura de Maduro.
Que la implementación completa de ese capítulo de la ley Halsburton representa un acercamiento a la libertad y a la democracia, porque representa el asfixia de ese régimen.
Y las organizaciones del exilio de Miami también pidieron a la administración de Donald Trump que cuando aplique completamente los capítulos 3 y 4 de la ley Halsburton, empiece por las compañías norteamericanas que hoy están invirtiendo y haciendo negocios con Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.
Radio República entrega reconocimiento Porfirio Ramírez a opositor cubano. A propuesta del Movimiento Opositor Juventud Despierta y en coordinación con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Directorio Democrático Cubano, acordamos reconocer con el premio Porfirio Ramírez de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, al veterano luchador anticastrista Hidalberto González Gómez. Y también estamos monitoreando la situación en Venezuela, donde un pueblo se levanta para acabar su pesadilla. Les invitamos a informarse sobre lo que está pasando en Venezuela. Alcemos la voz junto con ellos en la campaña Sí se puede, libertad para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hasta aquí nuestro informe del Directorio Democrático Cubano. Les habló Silvia Gutiérrez Bornat. Hasta la próxima semana.
Directorio al día. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Cerro Dominador es la primera planta de energía termosolar de América Latina y también el símbolo de la transición energética emprendida por Chile. En pleno desierto de Atacama, la planta generará luz para unos 250.000 hogares a partir del próximo año.
Lo que hacemos es apuntar con los 10.000 heliostatos los rayos del sol a un punto y por el efecto lupa que teníamos todos cuando jugábamos de pequeño, hacemos que se caliente ese punto en particular y alcanzamos, apuntando estos 10.000 heliostatos a la vez, 600 grados.
Cerro Dominador fue construido por las españolas Acciona y Abengoa, con una inversión de más de 800 millones de dólares aportados por el fondo estadounidense EIG Global Energy Partners. Algunas centrales de este tipo funcionan ya en España, Estados Unidos, Arabia Saudí o China. La tecnología, denominada CSP por sus siglas en inglés, genera electricidad durante 17 horas y media sin necesidad de que haya sol. Por la aridez y la sequedad ambiental, Atacama ofrece condiciones únicas con la radiación solar más alta del mundo. El gobierno de Sebastián Piñera aspira a que para 2040 el 100% de la matriz energética del país sea de origen limpio. El objetivo es ambicioso, teniendo en cuenta que en julio del año pasado, más de la mitad de la energía procedía de recursos fósiles.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. La periodista Ann Applebaum es además una destacada escritora e historiadora estadounidense que con Gulag, un estudio de los campos de concentración soviéticos, ganó el prestigioso premio Pulitzer. Hoy les traemos su libro Hambruna Roja, en el cual estudia y analiza la gran hambruna en la Unión Soviética a principios de la década de 1930. Esta obra se basa en monografías, artículos y colecciones de documentos de archivo publicados en la Ucrania post-soviética y Canadá. En Hambruna Roja, Ann Applebaum arroja luz sobre uno de los más atroces genocidios de la historia de Europa. En 1929, en la Unión Soviética, la gran colectivización puesta en marcha por el régimen comunista obligó a millones de campesinos a entregar sus tierras al Estado. Se dictaminó el monopolio sobre las compras de granos, se crearon listas negras de aldeas y granjas, se restringió totalmente al campesinado e incluso se dictaron medidas para suprimir la cultura ucraniana. Todo esto dio lugar a una hambruna de proporciones trágicas. Al menos 5 millones de personas perecieron entre 1931 y 1933 en la Unión Soviética. De ellas, unos 3 millones ucranianas. La autora argumenta que esas muertes no fueron consecuencias de una mala política socioeconómica, sino que fueron absolutamente deliberadas y planeadas por Stalin, quien luego de la hecatombe causada hizo todo por encubrirla. Con un lenguaje claro, Hambruna Roja captura el horror de gente común luchando por sobrevivir un mal extraordinario, el comunismo.
I love painting. I have to paint. I've always been a painter, that I know.
Del cine y sus estrellas. Vincent van Gogh fue un genial pintor holandés del siglo XIX. Esencialmente autodidacta, Van Gogh, que vivió apenas 37 años, pintó unos 900 cuadros y realizó más de 1.600 dibujos, aunque la maravilla de su obra solo fue reconocida después de su muerte. Su extraordinaria vida ha sido llevada al cine en varias ocasiones y esta vez regresa en el filme Van Gogh a las puertas de la eternidad, dirigido por el cineasta y pintor estadounidense Julian Schnabel y protagonizada por William Dafoe, Rupert Friend y Oscar Isaac. La trama de Van Gogh a las puertas de la eternidad se sitúa en 1886, cuando el pintor, huyendo del bullicio de París, se refugia en la pequeña y bella ciudad de Arles, en el sur de Francia. Cuando muchos creían que su carrera artística estaba en decadencia, Van Gogh, a lo largo de 80 días, crearía más de 70 pinturas, todas con una genialidad poco antes vista. A pesar de su enorme creatividad, Van Gogh era un hombre atormentado que libraba constantes batallas derivadas de problemas mentales. Incluso su mejor amigo, el también genial pintor Paul Gauguin, quien le adoraba, acabará alejándose de él y será su hermano y comerciante de arte, Theo, quien le apoye incondicionalmente, aunque no logre vender ni una sola de sus pinturas, hoy consideradas obras maestras. Para los amantes del arte, de la pintura y en particular de la obra de Vincent van Gogh, esta película les brindará un disfrute de drama y poesía y podrán admirar el magnífico trabajo actoral de William Dafoe como el atormentado y genial pintor, el cual le valió ser nominado al Oscar. De la música. El popular grupo mexicano de rock Maná, en un gesto solidario, actuó en el concierto realizado en la frontera colombo-venezolana que tenía como objetivo impulsar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Maná ofreció hace poco un recital íntimo en Los Ángeles para presentar detalles de Rayando el Sol, la gira que dará por Estados Unidos y Canadá de septiembre a noviembre. La ciudad tejana de Corpus Christi acogerá el 4 de septiembre el concierto inicial de Rayando el Sol, que toma su nombre de una de las canciones más famosas del grupo. Maná visitará otras ciudades estadounidenses como Nueva York y Chicago, y la canadiense Toronto, para cerrar el 27 de noviembre en Sacramento, California. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que a veces hay que transitar por caminos difíciles para llegar a un buen destino. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Desesperación, es más fácil llegar.
casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
¡Ay, caray! Otra reunión más. Según informa el Granma en su edición de este miércoles, el martes 12 de marzo terminó en La Habana un encuentro de trabajo que sesionó durante 2 días y reunió en la capital a lo más granado del régimen, los primeros secretarios de los comités provinciales y municipales del partido y junto con ellos a los presidentes de las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular. En la sesión de clausura participaron también nada menos que Raúl Castro, primer secretario del partido, y su ungido Miguel Díaz-Canel, presidente de los consejos de Estado y de ministros. A mí se me hace que cualquiera pudiera pensar que con tan escogida concurrencia era de esperar que se anunciaría algo positivo, algo que pudiera poner una dosis de optimismo en un país que por la imposición de los mismos allí congregados depende absolutamente de ellos para su subsistencia. Lamento decirte que no fue así, que yo he visto velorios más promisorios que la reunión de Marras. Se habló allí, en otras palabras, claro está, de la desaparición de productos de primera necesidad como el pan, el aceite, el pollo, los huevos, y se dieron las excusas habituales, sin aventurar siquiera cuándo mejorará la situación. Sin embargo, aunque esto es prioritario, quiero referirme específicamente hoy a otro tema, pues este incide no solamente en el presente, sino también en el futuro inmediato. Se informó que la zafra no va bien. De acuerdo a lo allí expuesto, se ha molido menos caña que lo calculado y solamente se cumple un 82% de lo planificado al respecto. ¿Y esto por qué? Bueno, ha habido roturas e interrupciones, elementos importados como piezas y neumáticos han llegado con retraso, ha llovido, fíjate tú, ha llovido en algunas regiones y existen problemas de eficiencia. Aquí hay que detenerse, carajo. Claro que ha llovido. En Cuba llueve en una región o en otra o en todas a la vez desde que Cristóbal Colón anclara en sus mares. Que ha habido roturas e interrupciones. Siempre que se trabaja con algún tipo de maquinaria hay que esperar roturas e interrupciones. ¿Qué ha habido tardanza en la entrega de piezas de repuesto? Pues esto, al igual que todo lo anterior, debe ser calculado objetivamente antes de hacer pronóstico alguno, porque todo ello forma parte natural del desenvolvimiento de cualquier proyecto. ¿Problemas de eficiencia? Perdónenme, pero no. Hay falta de vergüenza, que no es lo mismo. Lo mejor de todo, sin embargo, es lo que propuso el mismísimo Díaz-Canel para arreglar el asunto. Según el señor presidente, debe crearse un grupo de trabajo que analice de manera integral los problemas y proponga soluciones, lo cual en buen castellano quiere decir que la más alta dirigencia del país no las tiene. Y todavía quieren que lo respetemos, caray. Le ronca el mango. Bueno amigos, todo llega a su fin y ha llegado a su fin esta edición de fin de semana de Recuento Informativo.
Muchas gracias a todos ustedes por dispensarnos su sintonía. Esperamos estar con ustedes la próxima semana en el mismo horario y por aquí por Radio República.
Bueno, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, y como ha dicho Daniel, a todos ustedes. Se despiden de ustedes hasta la próxima semana.
Daniel Castro P.
Jorge Trilla y Julio Torino. Hasta el lunes y que Dios me los bendiga.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Es de un verde claro
y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.